Vamos a leer un texto en Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 13 al 17. Y voy a leer esta porción de las Escrituras en una traducción actual que dice, escuchen, dice así: escuchen ustedes, los que dicen hoy o mañana, o este año o el pasado, hoy o mañana, iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cuántos de ustedes quieren ganar buen dinero este año? Ah, pero nadie dijo eso, ¿sí? ¿Cómo somos de espirituales? Y ganaremos mucho, ¿qué? Dinero. ¿Cómo pueden hablar cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Esta palabra es una de las palabras más impresionantes de la Escritura. Y luego dice, su vida, la suya y la mía, su vida es como la niebla, esa que apareció esta mañana y que ya no está. ¿Recuerda cuando levantamos cómo estaba? Ya no está. Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego, ¿qué? Y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, dígale al que está a su lado, si Dios quiere. Es solo si Dios quiere. Y ahorita vamos a ver los problemas, la amargura, el resentimiento que usted se va a evitar si aprende a decir, si Dios quiere. Si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo o ser chicaneros, como si fueran dueños de su propio futuro. Y eso sí que está muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, le es pecado. La segunda porción que quiero leer es en Proverbios 19:3. Proverbios 19:3, que concatena muy bien con la porción que acabé de leer. Y dice así, Proverbios 19:3, la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra Dios. Es decir, el hombre planea y hace lo que él se le dé la gana. Y cuando le sale el tiro por la culata, ¿con quién se molesta? Dios nunca me ayuda. ¿Yo para qué voy a la iglesia? ¿Yo para qué estoy allá lambiendo ladrillos? Mire Dios lo que me acaba de hacer. Ojo, eso es lo que vamos a aprender hoy. La insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita, se enoja, se llena de amargura contra Dios. La traducción lenguaje actual dice, el tonto fracasa en todo. Y yo espero que ni usted ni yo seamos tontos este año para fracasar. El tonto fracasa en todo y luego dice, Dios tiene la culpa. La NVI, Nueva Versión Internacional, en este mismo texto dice, la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo su corazón se irrita contra el Señor. El tema lo he titulado, si Dios quiere, si Dios quiere. Y la propuesta de esta reflexión, o el propósito por el cual voy a dar esta reflexión de parte de Dios, es que nuestras metas, nuestros planes, nuestros propósitos del 2020 deben estar dentro de la soberanía y la divina providencia de Dios. Y debemos, al hacer esas proyecciones del nuevo año, siempre decir, si Dios quiere, si es su voluntad, si Dios quiere. Ahora, nos surge una pregunta. ¿Debe un cristiano planear o dejar todo a Dios? y él quedarse manicruzado. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que hay que planear, planificar. Un hombre planeó construir una torre, etcétera. Y Dios no está en contra de que nosotros hagamos planes. El problema, y aquí es donde Dios tiene problema, es que nosotros hagamos planes y no incluyamos a Dios ni a las Sagradas Escrituras en ese tipo de planes. Es decir, que nosotros planeemos hacer cosas que rayan en contra de la Escritura y que quizás usted por ignorancia no lo sepa. Y luego ese plan fue un fracaso. Ayer estaba leyendo en la prensa los 6 futbolistas y actrices que están en la ruina después de que ganaban millones de millones. Uno de ellos, cada hora, ganaba 5 millones de pesos colombianos. Cada hora. Pero escuche, en una hora de farra, se gastaba 5 millones de pesos y sus farras eran de 8 horas. Actrices que ganaron muchísimo dinero. Una de ellas que no puedo nombrar, pero que fue muy famosa, vive de un pequeño local en un pueblito cerca de Bogotá, que tampoco puedo decir, y tiene una pequeña miscelánea y con eso gana su almuerzo, su desayuno y su comida cuando tuvo miles de millones. ¿Por qué? Porque el tonto no sabe planear y después se molesta contra Dios. Es complicado cuando las cosas no nos salen bien y nos molestamos entonces contra el Señor. Por eso, esta reflexión es para que confusión y conflicto o provisión y protección. ¿Qué quiere usted este año 2020 al hacer su proyección? ¿Quiere quedar confundido y tener un profundo conflicto contra Dios o quiere terminar con buena provisión y buena protección? ¿Cuál preferiría usted? Quizás tengamos que preguntarle si alguna vez se ha sentido frustrado o amargado o resentido contra Dios por algo que usted planeó y esos planes no salieron como usted esperaba. Usted dijo, esta vez no voy a fracasar. No, es que, mírele esos ojos que tiene. Es que es imposible y fue un fracaso rotundo. Pero le quiero advertir por lo que dice esta escritura. Bueno, la Biblia dice que sufrimos porque somos tontos. Porque la Biblia dice, el avispado ve el peligro y huye. Y el tonto le pone el pecho y tome su tramacazo. Pero le quiero advertir que si después de esa reflexión usted se empeña en continuar como va, a usted solo le espera el fracaso rotundo y finalmente amargarse y resentirse contra Dios, como bien dice Proverbios 19:3. Por eso, para empezar el nuevo año, ¿qué será más importante? ¿Que usted cumpla las demandas de Dios o que Dios cumpla las demandas suyas? A ver, ¿eso necesitamos pensarlo mucho o no? ¿Qué será importante? Dígame. Bueno, nosotros por espirituales decimos eso porque estamos aquí reunidos. Pero ¿de verdad nosotros en los planes buscamos cumplir las demandas de Dios? ¿O queremos es que hacer lo que hace la gente de afuera? Si la gente planeara con Dios, no se pondría calzones amarillos. Pues no hay necesidad de eso. Si alguien se va a poner eso, pues colóqueselos por otra razón. No saldrían con una maleta ridícula a dar una vuelta. Si la gente planeara contra Dios, no necesita traer la bendición con una maleta vacía, ni comer uvas, ni huevos, ni cosas de esas. Eso lo que provoca es la ira de Dios, de una gente que dice que es cristiana, pero es más ignorante que el que está afuera. ¿O no? Entonces, para empezar el año, tenemos que pensar en eso, porque muchos hoy están escuchando sermones al empezar el año que dice cómo establecer metas de éxito. 3 propósitos para este nuevo año que no fallan. Y muchos están cansados de esos tres propósitos y siempre le han fallado. Llevan 30 años de fallas. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí en esas cosas. Hoy en día nos venden la idea que nosotros somos capaces de hacer lo que querramos. Y para eso usted tiene que estudiar un poco de neurohipnosis. Tiene que trabajar su mente, leer, ser positivo. Negativo no, positivo, positivo. Le prohíbo que aquí en la casa diga cosas negativas. Todo positivo. Falso. No es verdad. Textos sacados del contexto, como que en el poder de la lengua está la vida y la muerte, y el que la ama comerá de sus frutos. Ojalá este año volviéramos a poder predicar sobre ese texto. Ya predicamos, pero volver a hacer referencia a eso. Mire, si algún día usted va a otro lugar y se va de esta comunidad, usted huya de iglesias o de lugares donde el centro es el hombre, en menoscabo de la soberanía y la grandeza de Dios. Si a usted lo ensalzan, que usted puede, que todo lo puede, que aquí y allí, usted no debe estar ahí. Para mucha gente hoy, el hombre es el único que define su futuro y sus caminos. Usted es dueño de su futuro. Gracias, Tenito. Usted es dueño de su mañana. Depende de la sabiduría, de lo que usted haya leído, de lo que haya estudiado, de lo que conozca, de la experiencia. Por lo tanto, usted maneja su camino. Y detrás de esa persona está el diablo con un megáfono tremendo dictándole esa receta. Porque usted es como la bruma de la mañana. Usted y yo somos como la bruma de la mañana, que a la mañana está y luego un poquito ya no está. Y como dijo Cristo a sus discípulos, mi tiempo de morir no ha llegado, pero el de ustedes presto está a todo momento. Y entonces para mucha gente, el hombre es el único que define su futuro y sus caminos. Y este tipo de creyentes ignoran que Dios es absolutamente soberano. Él es el creador y el capitán de la vida, el que siempre tiene la última palabra de todo lo que va a ocurrir en el 2020 en cada uno de nuestras familias, de nuestras vidas, de lo que hacemos. Es Dios, solo Él. Por ejemplo, en Job capítulo 23, versículo 13, Job capítulo 23, versículo 13, dice: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¿Quién hace cambiar a Dios cuando Él decide una cosa? Y ahorita vamos a ver personas en la Biblia que Dios decidió una cosa y ellos decidieron la otra. O mejor, ellos decidieron una cosa, pero Dios había decidido otra. Y posiblemente le pase a usted que este año usted esté decidiendo una cosa y Dios haya decidido otra cosa totalmente opuesta. Por eso tenemos que estar pegados al Santo Libro. O como dice el profeta Isaías en el versículo 14, verso 27. Isaías 14, 27. Porque el Señor, Dios de los ejércitos, lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Es decir, todo está en las manos del Señor. Y el Señor es el que preside, es el que dice. Si usted ha fallado y no le han salido los planes, y tiene temor y miedo que este año se acrecente la crisis, es porque Dios no ha estado en sus planes. Usted quizás lo nombra y quizás hasta dice todas esas cosas que la gente suele hacer, o de pronto usted coge la Biblia, hasta jura por ello, se sabe tal vez algunos dos o tres salmos y sabe algunas cosas de la Biblia, pero eso no lo hace usted cristiano. Y eso es lo que la Biblia dice, que muchos en aquel día del Señor me dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Yo a ustedes no los conozco. Entonces, Dios es el que debe ser el primero. Dos cosas vamos a mirar Lo primero son los planes del insensato. Y lo segundo son los planes de Dios. Vamos a ver quién gana. Hay dudas, ¿cierto? Quizá hay quien puede ganar. Los planes del insensato. Y le voy a colocar tres ejemplos. El primer ejemplo es este hombre insensato. Escuche, Dios le dijo, ve al norte. Y él se fue al sur. ¿Quién es ese hombre en la Biblia? Jonás. Jonás. El Señor, en Jonás capítulo 1, el Señor le dice, ve a Nínive. Y él se fue a Tarsis, al lado opuesto de donde Dios lo había mandado. ¿Y qué pasó? Allá se subió en el barco, se escondió, se hizo el pendejito, que no era comer. Me imagino que ahí estaba, Señor, por favor, ten misericordia, soy tu siervo, hebreo de hebreos. Y esas oraciones que la gente suele hacer, ¿no? Eso no sirve para nada cuando se va en contra de la voluntad de Dios. Escuche, ningún rezo, ningún salmo, ninguna lectura bíblica, ningún devocional, ninguna asistencia a la iglesia le sirve a usted cuando usted va diametralmente en contra de la voluntad de Dios. Si a usted le queda claro este principio que le estoy enseñando, usted va a vivir como un pachá de aquí en adelante. Por eso debes conocer la bendita palabra de Dios. Porque si usted no conoce la palabra de Dios, usted no puede planear absolutamente nada. Y ya saben ustedes, ¿no? El tipo fue y se metió allá en el barco, y esos eran llenos de agüeros los del barco, y empezó, alguien nos trajo la mala vibra, busquen a ver quién nos trajo la mala vibra, y comenzaron a buscar a todos, no encontramos, sí, aquí hay uno escondido, y está bien escondido por allá. Mira, cuando usted está en contra de la voluntad de Dios, no hay lugar donde usted se esconda, compadre. Porque de allá Dios lo va a sacar. Y Dios lo va a sacar a través de circunstancias bien difíciles. Y lo va a echar al río. El río son las pruebas. La desgracia, el sufrimiento, el dolor. Y en el río Dios había preparado. ¿A quién? ¿En el mar? Había preparado. Venga ese postre. ¿Qué aprendemos de Jonás? Bueno, ya saben ustedes que entonces el barco siguió al sur. Y ese otro barco marino de carne y huesos dio la vuelta. Papá es al norte. Y cuando llegó al norte, ¡pum!, lo vomitó ahí, ¿no? Señor, por favor, perdóname. ¿Quién va en contra de Dios? ¿Quién puede ir en contra de lo que Dios ya dijo que va a suceder? Tenemos un mundo terriblemente agitado hoy día. La gente no tiene en cuenta a Dios. ¿Qué podemos aprender de esta acción de Jonás para nuestra vida hoy? Cuatro cositas podemos aprender de este Jonás. Número uno, que él cumplirá sus propósitos con su ayuda o sin su ayuda, con su aprobación o sin su aprobación, Dios va a hacer lo que él quiera. Por lo tanto, es mejor que esté del lado de Dios este año usted. Si usted no está del lado de Dios este año, no hay problema para Dios. De todas maneras, Dios va a hacer lo que él planeó hacer. El que va a sufrir, ¿quién es? Dos, si planeas algo que Dios no quiere, aprendemos esto de Jonás, que si planeas o proyectas algo que Dios no quiere, tenlo por seguro que no te va a dar resultado. Luego, no te irrites contra Dios, no te enojes contra Dios, porque soldado advertido no muere en guerra. Bueno, eso último me lo inventé ahí porque no lo tengo en mis notas. Una tercera cosa que aprendemos de Jonás es que si las cosas no salen como tú quieres, o sea, tú planeaste y por allá en junio estás corto y en septiembre estás más cortico todavía y en diciembre estás, pero eso no le salió nada. Si las cosas no salen como tú quieres, recuerda que su voluntad, la de Dios, es mejor que todos tus deseos. Es decir, eso no le convenía a usted. Eso no le iba a edificar, eso no le iba a ayudar. Eso no le iba a hacer bendición, le iba a hacer una trampa para su vida. Por eso Dios no le dio eso. Y cuatro, aprendemos de Jonás que siempre se cumplirá la voluntad y los planes de Dios por encima de los nuestros. Y eso es lo que nos molesta, porque nosotros somos una humanidad, somos una gente que nos gusta hacer lo que nosotros se nos dé la gana. O sea, no nos gusta que nadie nos mande, ni que nos dé orden, ni nada. Nosotros compramos lo que queremos y hacemos lo que queremos y que nadie esté por encima de nosotros. Y entonces nos molesta cuando Dios hace eso. O sea que los planes del insensato. Este Jonás muy insensato, pero le voy a hablar de un segundo insensato. Y el hombre que hizo toda una agenda para el mañana. Y se le olvidó meter en esa agenda a Dios. Y el hombre una noche se puso a mirar todo lo que había conseguido. Y viene el otro año. ¡Ah! Tengo un problema. Y el tipo dijo, tengo un problema grandísimo. Y el problema mío no es que no tenga nada. El problema es que tengo mucho. Y ahora no sé qué hacer con tanto que tengo. ¿Ustedes recuerdan el tipo? Y el tipo dijo, ah, ¿Qué hago? Porque es que la desgracia de este hombre no fue la escasez, sino la abundancia sin la bendición de Dios. Ahora usted tiene que aprender que cuando usted es goloso, pide más de lo que necesita y esa abundancia lo mata. Por eso, como nos decía Jorge Armando, dame el pan de cada día. Porque no sabemos si al otro día vamos a morir. Mientras estemos almorzando, almorcemos tranquilos, quizás es nuestro último almuerzo. Posiblemente el otro almuerzo ya es para otro. Algunos dicen, no me curo con la sangre de Jesús, esas palabras, no. El número 2, el hombre que planeó sin tener en cuenta a Dios. Su historia está en Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. No lo voy a leer porque ustedes lo conocen. Y en este pasaje, el Señor está reprendiendo el error de los que viven haciendo planes temporales y se olvidan de poner a Dios en esos planes, se olvidan de tener en cuenta a ese Señor. De este hombre aprendemos dos cosas. Ustedes saben, ¿no? No, tengo mucho, voy a derribar mis graneros viejos y voy a hacer otros muchos más grandes, voy a hacer una bodega mucho más grande para guardar. Y una vocecita esa noche vino y le dijo en la oreja, necio. ¿Sabe qué era vocecita? Uno que anda como con un tenedor así, ¿no? ¿Ya saben quiénes son? Exacto, con la voz. Ah, bueno, es la voz. Vino esa vocecita y le dijo, necio. Esos planes que usted hizo están en contra de Dios. Porque esta misma noche me lo voy a cargar para el cementerio. ¿Y qué pasó? Que se murió. ¿Qué aprendemos? Uno, que estos planes de este hombre insensato eran planes absolutamente egoístas. Ahora, amigo, hermano, si usted hace planes para su deleite personal, si usted hace planes como, Dios, yo necesito esta casa mucho mejor, porque es que mire mis vecinos, ya está, mi casa es la más fea de todas, mi carro es el más feo de todos, esos son planes egoístas. La mayoría de la gente hace las cosas para impresionar a los demás, se endeuda para impresionar a los demás, pone cara así de, ¿y tú cómo estás? ¡Ja! ¿No me ves? ¡Súper bendecido! Y tiene por allá esas tripas que se le mueven porque hace mucho tiempo no come. Pero pone cara. Porque ¿qué enseñaron los padres? Que usted puede comer de lo que hay en la calle, pero erutar apoyo siempre. Sí, pone así. ¿Cómo vas? ¡Bendecido! Y de mejor para arriba. Egoístas, estos planes de este hombre. Los versículos 17 al 19 dice, y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha, mis cosas. Entonces dijo, yo sé lo que haré. No Dios, él. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo. Este no pensó en la familia, ni en los vecinos, ni pensó en nada. Y me diría a mí mismo, ¿qué se dijo a sí mismo? Ya puedes descansar, alma mía. pues ahora tengo muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Amigo, si usted es el que piensa que usted está en esta vida para comer, para disfrutar y para hacer todas estas cosas, pues le quiero decir que Dios ha tenido mucha misericordia a usted y no se lo ha cargado todavía. Porque a este no le dejó una noche más. Pero a usted le permitió escuchar este sermón para que usted cambie. Porque está corriendo peligro. Este dijo, no, yo lo que espero del otro año es poder comer, beber, disfrutar la vida y tome. Ah, no, qué rico esos planes. Y Dios. Pero una segunda cosa que aprendemos de este hombre es que en lo que él planeó no aparece nadie más que él y solo él. Este no tuvo en cuenta a nadie más. No tuvo en cuenta a los necesitados, a los pobres, a los desgraciados, a los menos favorecidos, a la familia. No tuvo en cuenta a nadie, solo se tuvo en cuenta él. ¿Qué voy a hacer? Dijo, no tengo dónde guardar lo que tengo. Ya sé, derribaré y construiré. En los planes de él no había Dios. ¿Será que lo que usted planea hacer este año sí está Dios? Hizo su agenda, planeó su mañana, planeó su futuro, planeó su nuevo año, pero se le olvidó una frase. ¿Cuál frase? Si Dios quiere. Ahora, la Biblia muestra mucha gente necia que Dios no quiso y ellos se molestaron contra Dios. Uno es Jonás. Se molestó mucho contra Dios. Si Dios no quiere, mire, como decía mi abuelita, lo que Dios no quiere, sus santos no pueden. Cuando el marido fracasa, la mujer sabia que edifica le dice, amor, ven, le hago un par de masajes aquí donde le gusta. Y le coge esa barriga así. Y la señora está haciendo ahí ejercicio en las muñecas para que no le dé artritis también, ¿no? Y está ahí. Le hace su masaje, le trae su jugo bajito de dulce, sus buenas galletas, y le da la frase mágica a ese marido que está frustrado, con rabia. ¿Cuál es la frase mágica? Dios no quiso. ¿Qué le vamos a hacer? No salió, ya no nos amarguemos. Recuerde, uy, tengo mucha energía. Recuerde lo que nos enseñaron en la iglesia, mi hijo, era si Dios quería. Como Dios no quiso, relajémonos. Por otro lado, Dios nos va a bendecir. Pero ¿qué pasa entre el marido y la mujer? Plato va, pocillo va. Vaso de la que da vueltas, la licuadora. No planeó a Dios. Estos insensatos, y le voy a dar el último ejemplo de los insensatos, y son los que planearon construir una torre. En Génesis capítulo 11, la torre de Babel, tenían unos buenos planes, parecidos a los nuestros. Querían construir algo y se pusieron de acuerdo entre ellos para construir. Quizá usted se proponga construir entre la familia a tal universidad. ¿Y por qué esa universidad? Porque tiene prestigio, tiene esto, tiene glamour, chicanero, tal. Pero Dios no había dicho allá. ¿Qué pasa con la China? Que después de 7 semestres termina. Mira, para aquí, para esta universidad, se perdió la platica, se perdió el tiempo, se perdió muchas cosas. ¿Por qué? Porque no se tuvo en cuenta a Dios. Querían construir algo, pero el problema es que no tomaron en cuenta a Dios, no incluyeron a Dios en sus planes. Comenzaron a construir con brea, con adobe, esta torre. Para tener memoria de ellos, dijeron, de pronto Dios nos esparce por todas las naciones del mundo. Allá tenemos la torre y allá nos reunimos. Y tomamos del pelo a Dios. A esa torre la vamos a ver. Y Dios desde arriba, están. A ver qué están haciendo estos muérganos allá. Tin, tin. Dejémoslos. Y les manda Dios el primer ataque de Dios, ¿cuál fue? Martica, páseme un ladrillo. Y de pronto ya le habló, fue en otro idioma a Marta y Marta. No tuvieron en cuenta a Dios. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Planeamos compras, planeamos vacaciones, estudios, noviazgos, casamientos, viajes al exterior y no tenemos en cuenta a Dios. Y eso es un fracaso total. Por eso debemos evitar que el 2020 lleguemos a ser parecidos a estos tres ejemplos de necios. Y quiero terminar con los planes de Dios. Ya vimos los planes del necio, ahora ¿cómo son los planes de Dios? Y para ello voy a leer en Jeremías capítulo 10 versículo 23. Vemos un pueblo de Israel aplastado, humillado, derrotado, que ha visto las consecuencias de ir en contra de la voluntad de Dios. Primero actuó con soberbia, actuó con alevosía, actuó con desdén contra la voz de Dios. Hizo ese pueblo lo que se le dio la gana y ahora está totalmente destruido, avasallado. Y el profeta, en ese contexto, escribe, Jeremías 10, 23. Conozco, oh Señor, que el hombre, ¿no qué? Él no es el dueño de su vida, ni de su camino, ni de su plata, ni de su mujer, ni de sus hijos, ni de su carro, de nada. Ni es del hombre que camina el ordenar sus pasos. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde queda la soberbia en nosotros? Que vamos, el gran campeón que hay en ti, saca ese campeón. Pero ¿cuál campeón? Si no, nosotros no somos capaces ni de hacer absolutamente nada. Por eso Pablo decía, mi gran esperanza es Cristo en mí. La gran esperanza del 2020 es que Cristo esté en su casa, en su vida, en todo lo que usted hace, porque usted y Cristo son el mejor equipo para el 2020. El pueblo de Israel estaba humillado por el peso del sufrimiento y ahora reconoce que no es el hombre el que tiene el poder de decidir, sino que ese poder solamente lo tiene ¿quién? Dios. Y como dijo un pensador, el hombre jamás, mire lo que este hombre dijo, el hombre jamás puede dirigir su vida para lograr bendiciones sin la ayuda de Dios. Nadie puede decidir el curso de su vida, porque Dios tiene la última palabra. Y por eso hacemos bien en decir, si Dios quiere. Mi hijita, ve a tal universidad, si Dios quiere. Hagamos este negocio, si Dios quiere. Vamos a hacer este viaje y pedimos que Dios nos lleve y nos regrese, si Él quiere. Solo si Dios quiere. Conozco que el hombre no puede hacer absolutamente nada. Es si Dios quiere. Y por eso en Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 17, leímos el texto al comienzo. Escuchen ustedes los que dicen, hoy mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año, haremos buenos negocios, ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que va a suceder mañana o en el futuro? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, un ejemplo de la buena planeación bíblica nos la da Pablo, y quiero terminar con estos dos ejemplos. En Hechos 18, versículo 21, encontramos a Pablo en Éfeso saludando a los creyentes locales de Jerusalén. Hechos 18, versículos 20 y 21. Mire a Pablo planeando, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Está hablando del futuro. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó para Éfeso. La nueva traducción, o la nueva lenguaje actual, dice: los judíos de ese lugar le pidieron que se quedara unos días más, pero Pablo no quiso. Se despidió de ellos y les dijo: si Dios quiere, regresaré a verlos. Y tenemos a Pablo planeando con el principio enseñado por Santiago, que solo lo que Dios quiere va a salir. Y si no quiere él, no va a salir. Entonces, nos quedan solo dos caminos: enfurecernos como hace el necio contra Dios y blasfemar contra Dios y llenar que nuestro corazón se amargue contra Dios, o aceptamos la divina voluntad de Dios en su santa providencia. Y decimos, como dijo Job: Dios dio, Dios quitó, sea Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y el otro ejemplo lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 5 y 7. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 5 y 7. Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con ustedes hasta que pase el invierno, para que ustedes me encaminen a donde yo tenga que ir. Porque no quiero verlos ahora de paso, pues espero estar con ustedes algún tiempo, está hablando del futuro, si el Señor lo quiere o lo permite, si Dios quiere. Siempre cada plan debe ser acompañado con la frase: si Dios quiere. Para concluir, le quiero dejar dos consejos que nos enseña todo esto. De todo lo que hemos hablado, sacamos dos cosas como conclusión. Número uno, que al planear debemos apoyarnos en las fuerzas de Dios y no en las nuestras. Debemos apoyarnos en las sagradas escrituras y no en las nuestras. Porque si decimos: ah, pero es que como yo no leo la Biblia, yo no sé cómo planear. Bueno, ya está por fuera, ya ni planeé. El Salmo 20, versículo 7 dice: estad, estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria al hacer nuestros planes. El Salmo 84, versículo 5 al 7 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, irán de poder en poder. Ponga su esperanza en las fuerzas de Dios. No ponga su esperanza en usted mismo. Por eso los adictos nunca se curan. Porque al adicto le enseñan que él es el que puede dejar de consumir marihuana, consumir alcohol o abandonar la prostitución. Y le meten en la cabeza: usted puede, usted puede, usted puede. La Biblia no dice eso. Lo que la Biblia dice es todo lo contrario. Pablo decía, el gran apóstol Pablo decía en Romanos 6, ¡ay, miserable de mí! Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que se necesita decirle a Dios es: Dios, inclina mi naturaleza pecaminosa a obedecer tu palabra. Y Dios es el que coloca el querer como el hacer por su santa voluntad. Y número dos de la conclusión, que al hacer nuestros planes debemos recordar que nuestros propios esfuerzos están condenados al fracaso. Es decir, no piense que porque usted tiene experiencia en el arte que desarrolla, usted es muy abeja, perdóneme, o muy teso, como dicen los paisas, es que yo soy más teso, a mí no me sale adelante sino el resuello. No, eso es lo más terrible que puede haber. No lo haga así. que al hacer sus planes recuerde que no es usted con sus fuerzas, con su sabiduría, con sus cosas. Todo eso está condenado al fracaso. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Se lee así allí en ese texto de Primera de Samuel 2:9, porque nadie será fuerte por su propia fuerza, nadie, solo la misericordia de Dios. Y el Salmo 127, versículo 1, muy conocido por ustedes este Salmo 127, versículo 1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Amén. Haga planes, piense en estudiar. Usted dice, no, yo no puedo estudiar porque soy de una familia pobre. No, piensa en estudiar. Dígale, Señor, ábreme una puerta. No sé, dame un trabajo que yo pueda estudiar, trabajar en el día, ir en la noche a la universidad para capacitarme.